Intentamos nuevamente la comunicación con el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Presidente, ¿cómo me escucha ahora?
Hola, hola, buenos días. Gustavo.
Sí, señor. Sí, señor, ¿cómo
bueno,
no?
Gustavo, yo lo escucho ahora sí muy bien.
Profe. Muchísimas gracias.
Muy buenos Mire, días.
Vamos a hablar de muchos temas con usted, pero cuando precisamente lo teníamos en la línea, Juan Fraile nos contaba de una preocupación que tenemos sobre el biodiesel, sobre este tipo de combustibles y la ausencia de una resolución. ¿Eso está sobre su escritorio? ¿También tiene usted idea de esto?
Bueno, yo el tema en particular con una actualización, una regulación que haya afectando quizás esta actividad, no la tengo en el radar. Sepan los colombianos que ese es uno de los negocios en los que tiene hoy presencia Ecopetrol también a través de su empresa Ecodiesel, en la que tiene el 50% de participación y el otro 50% lo tiene de propiedad los palmicultores. Ahí tenemos una sociedad con ellos en esa empresa que está en Barranca Bermeja.
Es decir, tenemos el 50% de la preocupación.
Más o menos, si es que se trata de alguna resolución que afecte esta actividad.
Es el Ministerio de Minas, Gustavo.
Ministerio de Minas.
Actualización de precios porque los palmicultores, la gente que aporta ese componente vegetal para el biodiesel, está trabajando a pérdida. Hay que actualizar el precio para que sea rentable para ellos seguirlo produciendo.
Bueno.
Sí, la información que yo tengo es que vía la fórmula de aplicación de la estructura de costos del diésel, allí se está haciendo un reconocimiento al productor prácticamente del 100% de los costos. Es la información que hoy tengo yo disponible y por eso también se ve afectado un poco por ese reconocimiento del 100% del precio del diésel, el precio al usuario final de este combustible.
Muy bien. Presidente, queríamos preguntarle también sobre la nueva amenaza sobre su vida, alrededor de su vida. Habíamos tenido una noticia que usted mismo reveló aquí a los oyentes de 6 AM, a la gente del Canal 1 en este momento, pues le estamos contando también. La persona que había hecho esa amenaza está ya determinada, empieza un proceso de judicialización, pero viene otra amenaza. ¿De dónde?
Sí, señor. Hace unas 4 semanas recibí yo ahora una comunicación en la oficina, allá en la sede central. Parecía ser una persona que tenía alguna relación o algún vínculo con esa amenaza inicial. Dijo, lamento no haber sido exitosa, haber fallado, pero no descansaré hasta tanto no logre mi propósito. De todas maneras, feliz cumpleaños, pero yo sigo mi propósito de destruirlo y acabar con su vida. Esas palabras más, palabras menos, lo que decía esa comunicación, que pues de inmediato puse el conocimiento de las autoridades.
Pero francamente aterrador, no descansan hasta no acabar con su vida, es lo que dice la persona.
Bueno, eso es más o menos lo que dicen. Yo sigo estando pues un poco preocupada por mi vida y mi seguridad, pero tranquilo en el ejercicio de lo que yo he dicho. Yo no tendría un motivo ni he visto un motivo por el cual alguien quiera atentar contra mi vida o contra mi seguridad. Por eso seguimos trabajando, Gustavo, y lógicamente con la precaución que corresponde.
Y en eso seguimos todos, presidente. Por eso Vanessa le tiene una inquietud a esta hora sobre algo que llamó mucho la atención este fin de semana en Colombia, Vanessa.
Y mi solidaridad también, doctor Roa, por esas amenazas. Mire, el presidente Petro, durante el evento Feria de Economía para la Vida, que fue realizado en Barranquilla, dijo que Ecopetrol debe hacerse un exorcismo y migrar hacia la inteligencia artificial. ¿Qué significa eso? Usted que es el presidente de Ecopetrol.
Vanessa, buenos días y gracias por su solidaridad. Bueno, el presidente hace referencia a algo que hoy es una realidad, es en los sistemas de inteligencia artificial. Esto comporta primero una necesidad en los procesos de las compañías. Nosotros ya venimos aplicando procesos de inteligencia artificial, lo hicimos cuando servimos en nuestra refinería de Barranca Bermeja para el piloto de la tecnología 5G en las comunicaciones. Hicimos inteligencia artificial haciendo ver el uso de la misma para atender momentos críticos de una emergencia en los que a través de inteligencia artificial se podía acceder a los distintos activos, a los distintos sitios críticos de personas, por ejemplo, discapacitadas, disminuidas auditivamente, visualmente o físicamente. Con inteligencia artificial se puede acceder a atender situaciones y condiciones de emergencia de manera segura. Hicimos inteligencia artificial, o la estamos haciendo en ISA, utilizando unos drones para ir monitoreando la confiabilidad de las redes de transmisión en el país. Hay inteligencia artificial, y estamos haciendo inteligencia artificial, por ejemplo, en la optimización de los recursos de exploración de nuestros pozos y nuestros campos de producción de petróleo y gas en el país. Allí tenemos un proyecto muy bonito que se llama Quark, que es la unidad básica fundamental del átomo, y en ese proyecto estamos aspirando a tener ahorros importantísimos para tener una mayor producción de la que hoy tenemos en los factores de recobro mejorados, una mayor disposición, estabilidad en la frecuencia de la producción de cada uno de esos pozos y el manejo de la presión, que es el elemento y la variable y el parámetro más fundamental en la en el aprovechamiento de la energía, de la dinámica de la energía que hay en cada pozo. Ahí estamos haciendo proyectos de inteligencia artificial.
No, me parece, además, lo que corresponde, presidente, faltaba más. Hay que agarrarse todo el mundo de la inteligencia artificial, desarrollarla. Pero es que yo le entendí al presidente Petro que había que hacer un exorcismo y que había que separar progresivamente Ecopetrol del petróleo para dejarla convertida en una empresa dedicada a la inteligencia artificial. Eso es distinto.
Bueno, sí, venimos trabajando muchas cosas nuevas en términos de la diversificación de los negocios de Ecopetrol. Una de ellas es, ya lo dijimos, una línea de soluciones de bajas emisiones en transición energética, y la transición energética es descarbonización, es incorporación de energías limpias y es la producción de soluciones de bajas emisiones como el hidrógeno verde, como las energías limpias, como la amonía, el metanol. Todo esto son los biosintéticos, los biocombustibles. Todo esto es una gama de líneas de diversificación del portafolio comercial que estamos trabajando. La inteligencia artificial entra a ser un modelo también de negocio en el que Ecopetrol tendría, además de la necesidad de incorporar y implementar procesos con inteligencia artificial, la oportunidad a través de una de sus filiales en ISA, que se llama Internexa, de poder ser un desarrollador y un vector de desarrollo de inteligencia artificial. Para eso se necesita una gran cantidad de energía limpia y barata, y esas son las energías renovables que estamos empezando a desarrollar todo este tipo de proyectos.
En ese mismo evento que señala Vanessa, presidente Ricardo Roa, una de las cosas que también dijo el presidente Petro refiriéndose a usted es que había que tratar de descarbonizar a Ecopetrol, no petróleo, no gas, no carbón en los próximos 10 años. Pero usted había dicho 24 horas antes lo contrario, que la promesa de Ecopetrol era duplicar la producción de gas en los próximos 10 años. ¿A quién le cree uno, presidente?
Bueno, a mí me toca desarrollar los números, dar la información de los números, que en el proceso de los hidrocarburos, en el negocio de los hidrocarburos, que son la exploración y la explotación, con ello la producción, el transporte, la refinación, esa es la cadena de servicios que prestamos en Ecopetrol y que históricamente se ha venido prestando. Hay una apuesta, hay unos proyectos, hay unas inversiones, hay unos aliados, hay unos contratos, y sobre eso es que hemos venido haciendo los anuncios. Lógicamente, la expectativa del actual gobierno es que nosotros podamos sentar las bases importantes para la transición energética. Lo estamos haciendo, incorporando energías limpias, que son el principal insumo de cualquiera de estos proyectos que yo mencionaba. Es energía limpia, si es para una gran producción o movimiento de datos y tener unos data centers, se necesita energía renovable y limpia. Si es para producir hidrógeno verde, se necesita energía limpia y barata. Si es para producir metanol o para producir cualquier otro de esos combustibles, se necesita energía limpia. Y ese es el gran punto de partida, el gran insumo sobre el que estamos trabajando, para convertir no solo nuestra matriz energética, sino también para poder volverla en el futuro un negocio.
Presidente, una última inquietud, ya que veo que hay ruido por ahí, de pronto está usted en aeropuerto o algo. ¿A qué va con el presidente Petro a Barranca Bermeja?
Hoy vamos a hacer la inauguración de una granja solar de un tamaño importante, la más grande en América Latina, asociada a una planta, a un proceso de producción de petróleo y gas. Son 56 megavatios de capacidad de esta granja solar que vamos a inaugurar en Barranca Bermeja. Ya hemos tenido ahorros en estos primeros 20 días de funcionamiento cercanos al $1 millón, por dejar de comprar energía en la bolsa. Estos son los ahorros. Vamos a tener una gran cantidad de reducción de emisiones de CO2, de dióxido de carbono, y es a lo que vamos con la Junta Directiva y el presidente a inaugurar en la refinería la granja solar La Cira.
Presidente, buen viaje, muchas gracias, muy amable.
Muchas gracias, Gustavo, un saludo especial para todos.